Turning now to the Gospel of John, chapter 5 and verse 5.
Voy ahora al Evangelio de Juan 5, versículo 5. Juan, capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y esto se trata respecto del milagro de Cristo, un gran milagro de sanación, tal como todos los otros milagros que él hizo, y este no tan solo fue un acto de compasión, como todos sus otros milagros, también era una demostración de la conversión espiritual. Y lo que me propongo hacer en este tiempo que tenemos es simplemente ver la narración del Evangelio de Juan al respecto de este milagro tan notable, de modo que pueda yo señalar exactamente cómo es una demostración de la conversión. Nuestra gran necesidad, cada individuo, es la más grande necesidad de todo individuo, y esta necesidad es la experiencia de conversión al Dios viviente. Voy de vuelta al primer versículo del capítulo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. No sabemos en qué punto de la vida y ministerio de Cristo en la tierra sucedió esto. Era una fiesta, un festín. ¿Y cuál? ¿Una de la Pascua? ¿O tal vez Pentecostés? ¿O tal vez de los tabernáculos? Aquí no hay ninguna indicación de cuál era la fiesta. Tal vez más tarde en el año, en el año 20 o 28 más o menos, del año del Señor Jesucristo. Pero bueno, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y tiene cinco pórticos. Betesda no significa cinco pórticos, más bien significa casa de misericordia, o casa de gracia, o de bondad. Algunas personas argumentan que había ahí algo de agua, porque también se puede decir como casa de desgracia. Los judíos en ese tiempo, de forma errónea, pensaban que la enfermedad se debía a los pecados. Así que el hecho de que en este lugar, en este lugar, había muchas personas enfermas, tal vez significaba que era un lugar de desgracia. Y un lugar donde se puede encontrar misericordia, porque se reunían ahí. Pero bueno, preferimos utilizar el término Betesda como lugar de sanación. Muchas iglesias en este lugar, en diferentes lugares, se llaman Capilla de Betesda o Iglesia de Betesda. Y ellos no escogen ese nombre, evidentemente, porque tuviera el significado de un lugar de desgracia. No, es un lugar de gracia. Y estaba ahí al lado del mercado de las ovejas. Esto es interesante. Pero bueno, en el siglo XIX, toda esta área fue excavada por los arqueólogos. Fue mapeada, se hicieron diferentes suposiciones y se revisaron ciertas cosas, y fue hasta el 1960 que los expertos comprendieron qué pasaba en las excavaciones y identificaron lo que ahora ya es obvio, dos como albercas, piscinas juntas, así como esta alberca o piscina de Betesda. Y muy frecuentemente era un misterio porque la narración del Evangelio, nosotros sabemos que es infalible, pero a veces se tiene la pregunta, ¿por qué aquí tenía cinco pórticos? Pero en el griego es como plaza interior o algo así, pórticos, plaza interior. Pero bueno, era como cinco lados, cinco áreas donde se construían ciertas cosas. Una división dentro que dividía las dos albercas o piscinas. Así que todos decían, bueno, tendríamos que haberlo sabido, la narración del Evangelio de Juan es perfectamente exacto. Después de todo, Betesda, esta piscina cerca de las ovejas, de la Puerta de las Ovejas, tenía cinco pórticos. Y bueno, eso es solamente una nota interesante. Bueno, hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos, y en estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos y cojos, gente enferma. La palabra principalmente se refiere a gente paralizada, paralítica, pero bueno, no todos eran paralíticos. Leemos que también había ciegos, los que estaban cojos y otras personas, que había tal vez un grado más alto de parálisis, tal vez sus piernas estaban muy mal, en muy malas condiciones, pero estaban ahí muchos, una gran multitud. Podía ser cualquier cantidad de números, más de 5.000 tal vez. En las narrativas cuando dice gran multitud puede ser más de 5.000. Algunas personas piensan que eran 40.000 debido al área extensa en donde estaban ellos. Y bueno, en el versículo 4, la narrativa nos dice que mientras que estaban allí, la última parte del versículo 3, que comienza después con el versículo 4, estaban ahí esperando el movimiento del agua. Y lo que sigue en el versículo cuarto no es un enunciado que necesariamente sea verdad. Es la razón por la cual las personas enfermas iban ahí. Es lo que ellos creían al respecto de ese lugar, lo que ellos pensaban de ese lugar. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y quien primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, les voy a decir por qué es más probable que este versículo esté explicando la razón por la cual las personas estaban ahí, lo que ellos creían, lo cual era un mito en vez de una realidad. Y la razón es la siguiente, porque no hay nada registrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de un ángel así, y es totalmente fuera de línea con la forma en la que Dios obra, que Dios causase miles de personas que tenían una gran necesidad, estuvieran ahí juntas, porque de vez en cuando ellos estaban ahí esperando, allí en el área alrededor del estanque, y de vez en cuando se movía el agua, y entonces un ángel, invisible a ellos, claro, sanaría la primera persona que entrase ahí. Eso más bien es como sobrevivencia del más fuerte que gracia de Dios. No, no, no. Quien quiera que tuviera una necesidad menor, que pudiera llegar ahí al agua. Es como sobrevivencia del más fuerte, no gracia de Dios. Es como una suposición. El tipo de cosa que sucedería cuando muchas personas desesperadamente sufriendo no tuvieran ninguna otra fuente de ayuda. Así que más bien es una explicación de por qué todos estaban ahí reunidos y probablemente en vano. Probablemente esta esperanza era una esperanza no real, una esperanza vana. Pero el Señor Jesucristo viene y su sanación es totalmente diferente. En este caso sana a uno, pero en general sanaba a cientos y miles también de un solo momento. Así que leamos esto. Entendiendo que es una explicación que nos da el apóstol Juan, que escribe este evangelio, explicación de por qué las personas estaban ahí. Entonces, una gran multitud de personas, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba curado. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Qué escena tan triste y miserable. Tantas personas ahí reunidas con... Estaban deseando mirar el menor movimiento del agua. Cuando las personas pensaban que había un movimiento del agua. Cuántas alarmas falsas de cualquier forma. Falsa esperanza que estaba siendo construida allí, personas que estaban pensando que habían visto algo. ¡Qué ilustración de la humanidad! Esto no tan solo fue un milagro literal verdadero que Cristo iba a obrar, pero también es una ilustración, una representación de la conversión. Y nos ilustra a nosotros, nos representa a nosotros, a todos, antes de ser convertidos a Dios. Somos nosotros estas personas que están en esta situación de discapacidad, paralizados, ciegos, en esta condición así espiritualmente hablando. No conocemos a Dios, no nos relacionamos con Él, no podemos hablar con Él, no podemos hacer cosas por Él, no podemos recibir ayuda de Él, no entendemos nada al respecto de Él. Tal como esas personas pobres estaban ahí en esa sociedad sin poder funcionar, con una gran desventaja, y muchos, sin lugar a duda, tenían gran dolor. Así también nosotros espiritualmente estamos perdidos, apartados de Dios, sin ninguna esperanza. Somos ignorantes antes de que venimos a las Escrituras y leemos el mensaje de Cristo y a la conversión venimos también. Entonces siempre tenemos la ilustración de la enfermedad, y esto es una ilustración o un ejemplo de nuestro estado inconverso. Y las sanaciones del Señor ilustran o ejemplifican la conversión a Él. Una vez más, versículo 5. 38 años estaba ahí enfermo y paralizado. Tal vez él era bastante, bastante pobre como para poder comprar ninguna ayuda. Parece ser que no tenía parientes o alguien que le ayudase. 38 años. Él no puede recordar cuándo estaba bien ya, cuando él tenía salud. Y así es con nosotros. Yo no sé, tal vez tú eres joven, tal vez eres más mayor, pero podemos tardar muchos años de nuestra vida lejos de Dios, sin caminar con Él, sin ningún propósito real en la vida, sin ningún conocimiento de la eternidad o esperanza del cielo o el futuro, sin ningún poder sobre nuestros pecados, sin ningún entendimiento al respecto de Dios. Esto es terrible. 38 años en una vida completamente sin propósito. Y así es como es contigo y conmigo espiritualmente si permitimos que la vida pase y nunca buscamos al Señor. Y tan solo somos seres terrenales, gente mundana, sin ninguna vida o dimensión espiritual. Y esto es trágico. Bueno, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, en ese caso, él le dijo, Cristo le visitó a él. Ahora, él no era un hombre, él era un pobre enfermo, un hombre pobre enfermo, él no tenía utilidad para la sociedad, podríamos decir así. En la cultura de esos días, él era de muy, muy poco valor. En esa cultura, y más aún, él no tenía mucho interés en Cristo. Había ahí gente ciega en esos días que cuando Cristo pasaba por su ciudad o su pueblo, lo veremos aquí, ellos iban al público y clamaban, Jesús, hijo de David. Habían escuchado de él y creían en él. Y en su poder también creían que él era divino y que él era el Mesías prometido. Y clamaban a él. Y no hay nada aquí de este hombre. Él está tan desmoralizado y desesperado. Él no ha escuchado lo que pasa en la ciudad al respecto de Cristo y sus sanaciones. Las personas diciendo, Él es el Mesías, claro, tiene que ser que sí. Él no había escuchado nada de eso. Él tan solo está ahí en gran desesperanza. Está vacío y no tenía tenía vaciedad en su mirada. Y aún así no responde nada a Cristo. Y Cristo lo ve allí. Él no mira a Cristo. Él no habla con Cristo. Cristo toma la iniciativa y habla con él. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre no sabe con quién está hablando. Y tiene muy poca esperanza en la vida. Que entonces le responde. Y no dice, sí, sí. Deseo solamente eso, ser sano. Y no vemos nada de eso aquí. Lo único que vemos es esto. Ya se dio por vencido, es un hombre impotente. Y dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, tal vez todo mundo estaba antes que él en una fila, por así decirlo, ya no tenía esperanza. Él no tenía ojos para Cristo, no, ni siquiera lo reconoció, sus oídos habían sido cerrados a todo lo que se oía en la ciudad al respecto de Cristo. Y aún así, Cristo se aproxima a él y comienza a tomar la iniciativa con él. Y esa es una cosa maravillosa que vemos acá. Es sorprendente. Y así era conmigo Cuando yo era un joven, yo no tenía interés ninguno con Cristo. Bueno, hace mucho de eso, claro. En esos tiempos sabíamos al respecto de Cristo. Todos teníamos la enseñanza en la escuela y en la iglesia, etcétera. Todos sabíamos por lo menos de una forma nominal al respecto de Cristo. Y que él era que sabíamos del Salvador y el perdón de pecados y también de la conversión y estas cosas, se hablaban de esto frecuentemente. Y esto a mí no me importaba para nada. No tenía ningún interés en buscarle, ni en conocerle, ni en creer en él. Pero para mí el gran asunto era que Dios, a pesar de que él está ensalzado en lo alto y sí es santo, Dios impenetrable, incomprensible, aún así es tan grande de amor en su corazón que él desciende a individuos que no tienen ninguna valía, que no tienen ningún interés en él y están huyendo de él y que le desprecian y no creen en él. Y él aún así toma la iniciativa, como con este hombre. Él le vio, él sabía todo al respecto de él, sabía que él no tenía ningún interés, sabía que él era ignorante, todo esto lo sabía. Y aún así le pregunta. Le hace esta pregunta, aquí está, versículo sexto al final, ¿quieres ser sano? La misericordia de Dios. Y tal vez este eres tú en esta iglesia, sin ningún interés en Cristo. Tal vez así como que desprecias, tal vez eres orgulloso, orgullosa, tal vez muy orgulloso, orgullosa, por sobre todo, ah, no tengo tiempo de esto, ah, yo soy exitoso, voy a lograr las cosas que quiero en mi vida, bueno. Voy a tener éxito en este mundo, etcétera. Yo no necesito la religión, yo no necesito esto al respecto de Cristo. Y tal vez a ti no te interesa esto. Y lo sorprendente es que tal vez tú eres a quien el Espíritu Santo tocará y te hará humilde y abrirá tus ojos y te traerá a ver cuánto necesitas a Cristo y te va a traer a la salvación, a arrepentirte y a creer en Él. Y después cuando lo encuentres y seas convertido o convertida y camines con él, te sorprenderás. ¿Por qué tuvo tan grande misericordia para conmigo cuando yo era orgulloso y estaba lejos y era indiferente y le despreciaba? ¿Por qué? La gran misericordia de Dios, sorprendente misericordia. Y es así como pasó con este hombre. De todas las personas, él no estaba mirando, no le estaba buscando a Cristo, no estaba escuchando de Cristo. Ni siquiera entiende lo que está pasando. Cuando este hombre de gran presencia y amabilidad se dirige a él, nadie le había hablado a él de esa forma tan amable y sensible en años, tal vez. Y aún así no entiende y no reacciona. Ahí tenemos, quiere ser sano. ¿Y qué está preguntándole Cristo? Cristo sabe todas las cosas. ¿Por qué piensas entonces que le hace esta pregunta a este hombre? ¿Quiere ser sano? ¿Quieres ser curado? Desde luego que la respuesta es sí. Y Cristo sabe cuál debería ser la respuesta. Pero él le pregunta, le hace esta pregunta para poder extraer del hombre su propio enunciado de su impotencia y desesperanza para poder asegurar cualquier sanación. Y lo mismo con nosotros. Tenemos que darnos cuenta, si es que vamos a venir a Cristo y vamos a ser cambiados por Él y perdonados por Él y se nos va a dar una vida nueva, vida espiritual y una esperanza celestial, tenemos que darnos cuenta primeramente que no merezco esto, no puedo yo ganarlo yo por mí mismo, no puedo hacer nada para conseguirlo, no puedo pagar nada, estamos perdidos como pecadores y aun si prometiéramos a Dios que vamos a vivir una vida buena a Dios, eso no será suficiente. Y no lo podemos hacer y no podemos compensar por el pecado que hemos cometido en el pasado. No podemos hacer nada para salvarnos, ni tampoco para contribuir a la salvación. Y es necesario que veamos esto y que podamos decir, Señor, soy un pecador sin esperanza, he fallado, merezco la condenación, merezco el juicio. Y este hombre tenía que darse cuenta y decir, confesar su condición desesperada antes de ser sano. Y esto lo tenemos que entender. Y como les digo, comienza a quejarse. No tengo nadie que me ayude. Cuando el agua es movida y no tengo nadie que me meta en el estanque, porque antes de que yo llegue, otros llegan antes que yo. Y Cristo le dice en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es sorprendente. Él no había hecho esto hacía 38 años, queridos amigos. Él no había podido levantarse y ponerse de pie. Y si no lo podía hacer hace 38 años y en ese tiempo sus miembros estaban decaídos, ¿cómo podría hacerlo ahora? Y también tenía que levantar la cosa que tenía para acostarse. Él tampoco podía hacerlo cuando estaba en ese estado. No podía voltearse, no podía levantarse, no podía cargar nada. Estas cosas eran imposibles para él. Y luego, para coronar todo esto, le dijo, camina. Él no podía hacer eso. Bueno, pensaríamos que un hombre que tenía tal desesperanza, como este hombre paralítico, que estaba quejándose que no tenía nadie que le ayudase, que no había nada que podía ser hecho, bueno, él estaría en desesperanza ante tal requerimiento de Cristo. Levántate. Levanta tu cama, el colchón, y camina. Pero, queridos amigos, lo hizo. Él no tenía la fortaleza para hacerlo. Y él lo reconoció, no puedo ir ahí al estanque yo mismo. Y eso era verdad. Y aún así, cuando Cristo le dijo, él lo hizo. Él se levantó, pero no fue en su propia fortaleza que se levantó. Y levantó su cama, pero no en su propia fortaleza, y caminó, pero no en su propia fortaleza. Porque a medida que él buscó obedecer, en su mente, a medida que comenzó esa iniciativa, Dios le sanó. Cristo, en su gran poder, le dio la fortaleza y le sanó. Y las piernas que estaban podridas, trabajaron, funcionaron, y la carne y los músculos se formaron. Y los músculos y los huesos tomaron el peso de su cuerpo y estaba ya sano y pudo doblar su columna vertebral y levantó esa carga y caminó, perfectamente caminó. Eso no tan solo es una sanación milagrosa de Cristo, pero también es una demostración de la conversión. Y aquí es cómo funciona para nosotros. Cristo nos dice, cree. Arrepiéntete de tus pecados y rinde tu vida a mí. Y como este hombre paralítico, esas son las cosas que yo no puedo hacer cuando soy inconverso. ¿Creer? He sido un incrédulo durante años. He despreciado estas cosas. He podido levantar cualquier cosa, cualquier muralla para poder escudar mi incredulidad. Cualquier mención de la evolución, yo digo, ese es el camino. No hay ningún Dios que haya creado el mundo. Y lo he dicho cientos de veces, tal vez. Y eso es antes de la conversión, claro. No hay creador, no hay Dios. No hay salvador. Y aquí está el mandamiento que viene a mí. Cree. Pero no puedo creer. Arrepiéntete. Pero yo no quiero hacer eso. Yo no voy a arrepentirme. No voy a decir, soy una persona podrida, un necio, un tonto, un pecador, y tengo un corazón orgulloso y malvado, un corazón engañoso. Yo no voy a hacer eso, no. Yo nunca lo he hecho en mi vida pasada. Yo no voy a empezar a hacerlo ahora, no lo puedo hacer. No puedo traerme a mí mismo a hacerlo. Así es como somos antes de la conversión. Toma tu cama y camina. Vive como un hombre o una mujer de Dios. Vive en oración, cree en Él. Prueba su fidelidad, sírvele, adórale. Eso es completamente en contra de mis gustos. Apaga esa televisión. No, quiero entretenimiento. Quiero algo que me levante. De eso levanto yo. Esa es mi droga, la televisión. Las drogas, la televisión, lo que sea. Yo no puedo tan solo servir a Cristo. Yo nunca he hecho nada así. Y esta es la conversión. Dios nos dice, cree. Cree que he enviado al Salvador y su nombre es el Señor Jesucristo. Cree que Él es el eterno Hijo de Dios y Él vino del cielo a la tierra. Y entre las cosas maravillosas que hizo, esta es la más maravillosa de todas. Ese es el más grande acto que jamás fue hecho en la historia del universo. Él, que era Dios y también hombre, fue a la cruz del Calvario y permitió que fuese arrestado y clavado ahí, en esa cruz, y sufrió y murió. Y a medida que sufrió y murió, Dios el Padre, y esto es lo que ellos habían acordado entre ellos, incluso antes de la fundación del mundo, Dios el Padre puso en su amado Hijo, la segunda persona de la Trinidad, puso en él toda la culpabilidad y el pecado de aquellos que serían perdonados, que aquellos que les buscarían y le encontrarían, y le castigó a él en vez de ellos. Esto es sorprendente. Hay una historia muy vieja, y tal vez no es verídica, pero es interesante. Un rey, hace muchos años, amaba a su único hijo, el príncipe, y el príncipe hizo algo muy tonto, y resultó en la muerte de un hombre. Un accidente, pero aún así, una muerte. Y la ley de ese país era que quienquiera que causara una muerte accidental, una ley que no podía ser cambiada, era que los dos ojos serían sacados, dos ojos serían perdidos. Pero aquel rey amaba tan grandemente a su príncipe que no podía soportar eso, así que se decidió que uno de sus de los ojos de sus hijos lo sacarían, y también uno de sus propios ojos. Y esa historia ilustra el amor y un deseo de sacrificarse a sí mismo, entregar para librar a alguien. Pero eso es una ilustración débil. El que este rey entregase un ojo es más grande el hecho que Dios, el hecho que Dios envió a la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, para sufrir nuestra muerte completa, no un ojo, pero sufrir el eterno castigo de los pecados, de billones de personas, para que pudiese haber perdón y ellos pudieran ser salvos. Dios es tan justo que debe castigar el pecado. Y él vino a ciencia cierta y tomó el castigo. El mismo Dios lo tomó, tan grande es su amor. Oh, dice el mandamiento de Dios, cree en Cristo, cree en el Salvador, cree en la muerte redentora del Salvador del mundo. Y dice, si Él murió por pecadores, entonces Él murió por mí, porque yo soy pecador. Si Él murió por pecadores que le buscan, entonces Él murió por mí, porque yo le voy a buscar. El mandamiento de Dios es, cree en Cristo como tu única esperanza, pues sin su muerte redentora no habría esperanza para ti, no habría perdón de tus pecados, ni vida eterna, ni nueva vida. Comenzando aquí, no habría una nueva naturaleza cambiada. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados sinceramente y entrega tu vida a Él. Sométete a Él y obedécele. Y sabes, por la ayuda de Dios, tú dices tal vez, no lo voy a hacer, no quiero tenerle, no voy a rendirme a Él y no voy a creer en Él. Pero a través de la ayuda de Dios, como este hombre paralítico, podemos. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, me arrepiento de mi maldad, de mi pecado. Señor, me rindo. Rindo mi vida a ti. Es una ilustración, un ejemplo. Un hombre sin esperanza, cambiado. Y él pudo obedecer el mandamiento de Dios y lo hizo. Levántate, toma tu cama y anda. Versículo 9. Y al instante, inmediatamente, aquel hombre fue sanado. Y eso es lo que pasa en la conversión. Es sorprendente, es notable lo que pasa. Recibes inmediatamente una nueva naturaleza, un nuevo entendimiento. Entiendes por qué estás aquí. Entiendes al respecto de Dios. Fervientemente lees la Biblia. Era un misterio antes, pero ahora es claro. Por así decirlo, ahora ya tienes facultades espirituales, ojos espirituales, tienes una conciencia que ahora trabaja, funciona. En vez de justificar siempre tu pecado, ahora cuando pecas, porque ya eres un hijo de Dios, tu conciencia te atribula y te arrepientes y enmiendas tus caminos y tienes un corazón tierno y puedes orar. Inmediatamente eres hecho sano. Es sorprendente. Inmediatamente. 38 años estaba paralítico este hombre. Inmediatamente fue sanado en un instante. Y es igualmente sorprendente que se nos sana inmediatamente. Inmediatamente se nos da una nueva naturaleza, corazón, mente, actitud, una nueva fortaleza, todo junto ahí. Porque nos arrepentimos y creemos. Y nos rendimos a Cristo. Y es la gran prueba. Cuando primeramente eres convertido, estás sorprendido. Dices, soy tan diferente. Mis gustos han cambiado. Mi vida ha cambiado. Mis amores han cambiado. Mis deseos han cambiado. Cristo es todo para mí. Puedo orar a Él y Él escucha y responde mis oraciones. Tantas cosas han sucedido. Es maravilloso. Y lees un versículo como este y dices, esto no tan solo es al respecto de ese hombre, es al respecto de mí también. Inmediatamente, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo. Y aquellos judíos, cuando leemos de los judíos en el Evangelio de Juan, es una versión corta para nombrar a los líderes judíos. Los líderes judíos, y le dijeron al que fue curado, es el día de reposo, no te es lícito cargar tu lecho. Y el hombre inmediatamente es desalentado, pero él no nota ese desaliento. Y es así con nosotros. Cuando somos convertidos y venimos a Cristo y le dices a tus amigos o a tus compañeros, he venido a conocer a Cristo. ¿Tú qué? ¿Qué pasó contigo? Ah, no me digas esas tonterías, eres joven. Tal vez tus padres también te dicen, muy poco vas a quitarte esa idea de ti. Se va a quitar y vas a olvidarte de eso. Y tienes desalientos. Pero tu tarea es orar por ellos. Y a su debido tiempo, Dios probablemente obre en sus corazones también. Pero tú ya eres un hombre marcado. Satanás hará todo lo que pueda para tentarte y desalentarte. Pero esa es la respuesta del hombre que ha sido sanado. Le respondió, aquel que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Casi está diciendo, él no puede estar malo así, él no puede. Si él tiene el poder de sanación, no puede estar erróneo en su interpretación del día de reposo, de las reglas del día de reposo. Y después el Señor Jesús le encuentra en el templo. Queridos amigos, nuestro tiempo se terminó. Así que debo terminar. Y les quiero decir un par de cosas brevemente. Acuérdense que este hombre previamente, él dependía de ayuda terrenal solamente. Y tú, te pregunto, ¿tú también? ¿Dependes de las cosas terrenales para tu felicidad? ¿Dependes de ayuda terrenal? ¿No puedes ser feliz sin cosas terrenales? ¿No puedes ser feliz sin halagos terrenales? Ah, te ves muy bien el día de hoy. Ah, ese vestido, te ves muy bien, o ese traje. Halagos terrenales, eres muy bueno para esto o aquello. Y esto es en lo que tú dependes, te pregunto, para que seas feliz, para que te levante, te pregunto a ti. Fama terrenal, tal vez. Algunas personas lo buscan como si fuera agua y comida. Entretenimiento, entretenimiento terrenal. Dependes tú de este mundo. Para cada grano de felicidad que tienes, no tienes nada de Dios. No tienes fortaleza, no tienes ningún poder, no tienes felicidad interna. Eres como ese hombre en cierto sentido, ese hombre paralítico. Si él tenía algún placer, algún gozo, tenía que ser de alguien más. Pero cuando fue sano, él tenía ya poder en sí mismo. Ahora podía andar y trabajar y hacer cosas. Y lo mismo con nosotros cuando somos convertidos, la nueva naturaleza, la nueva persona, la relación con Dios. Ahora ya no dependemos de este mundo. No estoy diciendo que no haya cosas buenas en el mundo, no. Desde luego que hay cosas que podemos disfrutar en este mundo presente. Y hay cosas que son mucho más hermosas después de la conversión. Pero ahora estamos con una esperanza en el cielo y tenemos una realización espiritual y tenemos poder en nuestra vida que nunca tuvimos antes. Y bueno, tengo que terminar con esto, con este razonamiento. Queridos amigos, fue muy fácil después de todo para este hombre paralítico el obtener ayuda de Cristo. Lo único que tuvo que hacer fue obedecerle. El poder vino de Cristo. Lo único que tuvo que hacer fue responder y obedecer, y sucedió, porque Cristo le sanó y le dio el poder de hacerlo. Fue muy fácil para él y es muy fácil para nosotros. Yo me acuerdo de hablar a respecto de Cristo hace muchos años a un hombre que estaba en la cárcel visitándole en la prisión y me dijo: no puedo creer lo que me estás diciendo. No puedo creer lo que me estás diciendo. Y dije: ¿por qué no? Y me dijo: porque es muy fácil. Es muy fácil. Tan solo creer. Nada más, tan solo creer. Y toda tu vida es cambiada. Y se te da una relación con Dios y ya estás en contacto con Él y pruebas su fidelidad y estás caminando al cielo tan solo porque has creído. Es muy fácil. Sí, pero hay que acordarnos de algo. No fue fácil para Cristo. Es fácil para nosotros creer, arrepentirnos, rendirnos a Él. Pero para Él, Él tuvo que venir de las cortes celestiales. Él tuvo que tomar un cuerpo humano y una personalidad humana. Él se hizo humano. Tuvo que vivir en este mundo más de 30 años. Y tuvo que ir a la cruz del Calvario. Él, que tenía una naturaleza pura y perfecta y un corazón y alma también. Él tuvo que ser hecho pecado por nosotros. Lo cual es una expresión que significa que Él tuvo que tener puesta en Él toda nuestra culpabilidad. Y después tomó el eterno castigo del pecado y la separación de su Padre. Fue derramado todo esto en Él. La cosa más dura. Y pensamos que todo es fácil para Dios. Y claro que lo es, con esta excepción. El poder estar en el lugar de pecadores orgullosos y podridos. Y pagar el precio por ellos. Nada podía ser más difícil que el costo de nuestra salvación para Cristo. Es fácil para nosotros, pero fue duro para Él. Queridos amigos, ¿cómo puedes rechazar a tan grande Salvador, que tuvo tan grande amor y tal prontitud para salvar, que te mira cuando tú no le miras a Él, que viene a ti cuando tú no vienes a Él, que apela a tu corazón y te llama así? Quien tiene para todo su pueblo, quien ha sufrido por todo su pueblo en la cruz del Calvario, ¿cómo puedes despreciar al tan grande Salvador? Bueno, ya no tengo tiempo. Queridos amigos, este milagro muestra algo de la conversión espiritual. Literalmente sucedió, como todo lo que hizo Cristo, esos miles de milagros, pero al mismo tiempo es una representación de su poder de conversión. Ven a Él, acuérdate de esas tres cosas. Cree en Él. Él tan solo es la única forma de la salvación. Él, arrepiéntete de todos tus pecados y rinde tu vida a Él en obediencia a Él y será suyo. Oremos juntos. Señor nuestro Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos, te pedimos, ayúdanos, oh Señor, ayúdanos. Haznos que vengamos a ti, haznos que nos arrodillemos ante ti en arrepentimiento genuino. Ayúdanos a confiar completamente en Cristo y salva almas, Señor, incluso esta noche. Lo pedimos por amor a nuestro Salvador. Amén.